Igual yo siempre me pregunto, los que no hemos sido de la era de Juan Pablo II, que somos un poco más nuevos, volvemos a hablar de nueva evangelización y se nos vuelve a encender en el corazón algo y decimos, ¿qué significa nueva evangelización? ¿Qué significa el concilio hoy? Que de hecho algo vamos a mencionar hoy. ¿Por qué? Porque hablamos de nueva evangelización, se nos despierta todo un desafío en la nueva transmisión del Evangelio, pero no sabemos de qué hablamos, ¿no? Esto que hemos escuchado ya muchas veces. El concilio vino a traer aire nuevo a la iglesia. ¿Y cuántas cosas del concilio todavía nos está costando aplicar? ¿Sí? Como el desarmar las estructuras caducas en la iglesia y darle espacio o lugar a estructuras nuevas que no sabemos si en algún momento van a servir o quizás ya no más y tendremos que volver a desafiarnos a nosotros mismos y volver a crear algo que pueda hacer que la gente se acerque a Dios y que Dios esté un poquito más cerca de la gente también.
Mira, sí, esto también a ver, pasamos de Juan Pablo II al Papa Francisco, ¿no? Al Papa de este tiempo que el Espíritu nos ha regalado. El Papa lo dice en otros términos. Esto se hizo así. Es una frase que resuena lamentablemente en nuestras comunidades y a
Tremenda.
veces a vos te debe pasar como párroco, a otros agentes pastorales, a personas que por así tienen muy poco vínculo con la iglesia y por ahí se acercan y dicen, pero ¿por qué esto? La verdad que no me gusta, no está bueno. Y le responden más o menos, o a veces con una cara le responden, esto se hizo así, siempre fue así, no vamos a cambiar, es terrible esto.
Es tremendo. Acá, padre, siempre se hizo así. Es la frase que nosotros escuchamos muchas veces. Y de hecho, los sacerdotes nos reímos de esto. Pero de algún modo es tremendo en la evangelización de la iglesia. Porque el que se haya hecho siempre así nos da a nosotros una seguridad de decir esto en algún momento funcionó. Pero la realidad nos dice de que el tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado, el modo de percibir la realidad ha cambiado, el modo de percibir la fe ha cambiado, el modo de conectarnos con Dios y con nuestros hermanos también ha cambiado. ¿Sí? Las redes sociales van a ser una forma, pero hay una historia detrás que nos hace caer en la cuenta de que hay cosas que funcionan de otro modo. ¿Se acuerdan cuando antes pasaba esto? ¿Viste que la gente grande dice?
Sí,
Antes era de otro modo.
sí.
Antes todos los domingos nosotros íbamos a la iglesia. Antes, y el antes no es el ahora. Hay otro modo ahora que como iglesia lo tenemos que asumir. Como iglesia
Claro.
tenemos que asumirlo.
Claro. Esto, vos que sos la primera vez que te toca una parroquia, ¿no? Ser párroco allí en Buchardo, te habrás, no, digo, la gente de Buchardo debe ser hermosa, pero digo, te habrás encontrado con esto, te lo habrán compartido otros sacerdotes, también otros párrocos, a veces hay que luchar contra esto, ¿no?
Lo escuchamos en todas las parroquias, al menos de nuestra diócesis, y acá sí, siempre se hizo así. Es un desafío. Pero siempre digo que en este cambio de época, que yo creo que el concilio, para ir un poco a la letra, ¿no? El concilio
Sí.
asume una realidad, asume todo un movimiento, incluso desde la misma gente, ¿no? Los cambios que el mundo ya en los tiempos del Concilio Vaticano II se estaban gestando, ¿no? En el interior de la humanidad. La huida del campo, la gente que salía del campo y se iba a la ciudad, pasar de lo singular a lo plural, pasar de esta realidad de no tener otra cosa que hacer a tener un montón de ofertas. En una ciudad de a poco se empezaron a poblar de actividades y de cosas. Es una realidad. Y nos pasa también acá en el pueblo, en Buchardo, y sé que en la ciudad pasa muchísimo más. Yo vengo de una ciudad grande también y encontramos mucho de esto.
Sí,
Antes, el día
sí.
domingo era el día de la misa. La gente se ponía ropa de misa, así lo llamaban, inclusive en los pueblos, en algunos lugares todavía se
Sí,
utiliza esta palabra. Hay que
sí.
ponerse ropa de misa, que es una ropa bonita, porque uno va a un lugar importante.
Formal también, ¿no?
Ropa.
Porque nada de ponerte una remerita, un cuello redondo, pero así si tienes una chombita, una
No,
camisita, claro.
claro, era todo un acontecimiento el ir a la misa, la campana que parecía que cortaba el pueblo en dos, porque sonaba la campana y todos tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo porque había misa. El señor cura era el segundo intendente del pueblo, junto con el jefe de la policía, el comisario era O sea, son es la institu las instituciones que inclusive tomaban decisiones. En algunos pueblos pequeños todavía se da, pero esa realidad hoy ya no existe más. Hoy suena la campana, si es que la dejan sonar, porque la realidad, Néstor, es que, viste que en algunos lugares dice, el padre toca la campana a las 9 de la mañana el domingo.
Sí.
¿Cómo va a tocar la... Padre, ¿cómo vas a tocar la campana a las 9 de la mañana un domingo? Y vos te
Claro.
quedás como diciendo,
Los chicos recién se
y
acuestan
si la toco
de
me
haber vuelto a
denuncian
bailar,
porque ahora
claro.
cambió la cuestión.
Claro.
Entonces, hay todo un cambio que cuando vos querés ofertar la misa un domingo, tenés los chicos que viajan porque tienen el fútbol, las chicas que tienen el hockey, en realidad que vivo acá en Buchardo, pero que sé que pasa en todos lados. Tenés el encuentro de no sé qué, este festejo, tenés esta otra actividad, tenés... Entonces la realidad es que la comunidad parroquial y la misa en el común de la gente ha pasado a ser una oferta más. Una oferta más que las personas, sobre todo la gente más grande, la acepta y la tiene como primera en su vida, pero muchos otros no. La realidad es que mucha gente grande los domingos o los fines de semana va a la misa, pero la gente más joven no, tiene otras ofertas, va solamente en ocasiones especiales, sabemos cuáles son, la comunión, el bautismo, una misa donde se pide por esta intención o por esto particular. Yo pienso en la misa de las embarazadas, pienso en celebraciones que uno hace para bendecir un ramo de olivo, para bendecir velas, para bendecir... O el mismo miércoles de ceniza, son celebraciones particulares donde hay más participación de gente porque entiende la persona que ahí, en ese momento, tiene que estar. Pero ir todos los domingos a misa, la misa es una oferta más. Es una realidad que de a poco la iglesia empieza a encontrar. Ya estamos hablando del Concilio Vaticano II, ¿no?
Sí.
Pasar de una visión unitaria moral, la moral de la iglesia decía lo que tenía y lo que no tenías que hacer, qué estaba bien y qué estaba mal, a una visión pluralista, subjetivista, relativa. Hay otros valores. La gente tiene otros valores, sigue otros ideales, ya no los de la iglesia del siglo pasado, ¿no? Comienzos del siglo pasado. Es una realidad, desde lo social, desde lo moral. También desde lo religioso, Néstor, esto de ser católico de pura cepa, como decía una abuelita, yo padre soy católico apostólico románico, me decía. Pasar de ser católico apostólico románico, como decía esta abuela, a creer en otros métodos, en otras energías, la fuerza de la New Age, que está con tanta fuerza ahora y que parece ser que no va a ser la última palabra, que eso también va a cambiar. Bueno. Esta realidad la asume el concilio. Estamos hablando de más y mucho más de 50 años atrás, 60 años atrás.
Sí.
¿Sí? Más. Entonces, una realidad que como iglesia tenemos que abordar. ¿Qué es lo que nos pide el concilio? El concilio nos va a pedir entrar en diálogo con esta realidad. No cerrarnos a lo que está pasando, sino entrar en un diálogo. Les comparto, si...
Sí,
Pueden
sí, sí.
escuchar, tomen nota. A mí me encanta que tomen nota. No sé después qué hacemos con esas notas, pero tomen nota. De la Sacrosanctum Concilium, no. Vamos a leer de la Gaudium et Spes. El primer punto dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de todos los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La invitación del concilio es a descubrir por dónde pasa la vida de todo hombre. Más adelante va a decir, sino a todos los hombres. El punto 2 dice, no solo a los hijos de la Iglesia Católica, en cuanto invocan a Cristo, sino a todos los hombres. El deseo de anunciar la palabra de Jesús. La invitación es llegar absolutamente a todos. Ya no podemos ser más una iglesia que nos queda bien esto, Néstor, de iglesia
Sí.
de puertas abiertas, pero seguir esperando del lado de adentro que vengan, ya no lo podemos hacer más. Ya no podemos ser más una iglesia que espera a que la gente venga, tocar la campana si nos dejan, y que la gente venga a algo que quizás no le atrae. Tenemos que ponernos en movimiento nosotros, salir. Eso es ser misión en este tiempo en la iglesia. No podemos esperar, tenemos que salir al encuentro de aquel que los necesita.
Bien. Te voy matizando, Padre Jorge. Tengo tres mensajitos por aquí. Dos son saludos, ya te los comparto. Uno es un colega, podríamos decir, el Padre Rubén. Bueno, pero ya te cuento. Antes, Silvana, viste cómo introdujimos al espacio, ¿no? Yo conté la anécdota de mi amigo, que a su vez se encontró con otro amigo. Esto de la misa virtual, dice. Respecto a eso, me parece que nada como la misa presencial, dice Silvana, ¿no? Que la comodidad no suprima o descarte la misa del domingo, con la comunión, con todo lo que eso significa. No lo dijimos claramente, no es eso lo que estamos diciendo, pero, por supuesto, estamos viendo también en qué contexto nos estamos moviendo. El padre Rubén te envía un gran saludo, es de tu diócesis, vino a renovar Buchardo y al Decanato Sur, dice. Bendiciones desde la Bulalle, dice el padre Rubén. Así
Rubén
que está
Campoli,
cerquita.
Un saludo grande.
Rubén Campoli, mira, ¿cuánto queda la Bulalle de Buchardo? Quedan unos kilómetros.
Y estamos como a 75, 80 más o menos, kilómetros.
Claro. Bueno, pero ya se van a encontrar seguramente, si no unidos en el espíritu. Y también te escribe Marta, qué lindo escucharte, Padre Jorge, te sigo bastante en las redes. Mira, bueno, todo eso para matizar. A ver, qué lindo esto que estás diciendo, Padre Jorge, porque claro, ya el concilio, estamos hablando de un concilio que se hizo década del 60, estamos hablando de allá lejos y bastante hace tiempo, ¿no? Sin embargo, es muy vigente hoy en día porque hay un espíritu del Concilio Vaticano II que se mantiene y hay cosas que todavía, podríamos decir, es increíble, pero quizás hasta no las hemos ni puesto en práctica o estamos comenzando a comprenderlas, pero viene muy, pero muy bien. Es una iglesia que, y en esto también el Papa Francisco tiene mucha claridad, ¿no? Es una iglesia, tenemos que ser una iglesia que ya no espera que la gente venga, que por más que abramos las puertas, tocamos las campanas, el domingo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y quizás la iglesia quede vacía, o vengan algunos nomás. La verdad que sería como muy pobre eso, ¿no?
Es muy pobre. Es muy pobre la oferta que podemos hacer como iglesia así. De hecho, les doy mi parecer acerca de la misa virtual y la misa presencial. Incluso para completar un poco esto que dejamos ahí abierto, yo, si ustedes me siguen en redes, yo hace rato que no celebro una misa y la transmito, porque yo sostenía que, bueno, los primeros días de cuarentena fuimos uno de los primeros curas que nos animamos como a crear un lugar para poder transmitir estos días donde parecía que el virus, si uno miraba fijo por la ventana, te contagiabas. Estábamos todos encerrados, cerramos absolutamente todo. En ese tiempo, yo me acuerdo, pero con mucha claridad, empezamos a celebrar la misa. En un momento me acuerdo que había muchísima oferta de misa. Uno abría Instagram, por ejemplo, y veía que todas las historias arriba eran todas celebraciones de la misa, celebraciones de Eucaristías. Entonces yo dije, ya estamos sobrando, hay que empezar con otra cosa. ¿Y qué es lo que digo hoy? Hoy yo no transmito ninguna Eucaristía. En este tiempo, en este primer tiempo, me acuerdo que nos decían, padre, devuélvanos la misa. Había toda una corriente, incluso aquí en Argentina, que decía, no le tenemos miedo a la pandemia, devuélvanos la misa. Y era un tiempo donde no sabíamos qué iba a pasar, estábamos con mucho miedo, y era muy prudente seguir lo que se nos pedía, que era no celebrar la Eucaristía presencial, y cerramos todo. Cuando se abrió todo, cuando volvimos de nuevo a la misa, lo prudente, según mi criterio, ¿no?, era volver a la misa presencial, con un protocolo estricto, con todos los cuidados, asegurándole a la persona que iba a participar que iba a estar cuidada, pero volver a lo presencial, porque no es lo mismo. Y por ahí nuestros errores, digo yo, el error de los curas, que por ahí tenemos más seguidores en redes o que tenemos mucha gente que nos sigue, nuestro error, y lo he hablado con otras personas de influencia en este aspecto, es destruir comunidades. Fíjate lo que digo. Muchas veces, por querer hacer un bien, estamos haciendo que muchas personas dejen de ir a su comunidad porque se quedan a ver la misa del padre Jorge, o se quedan a ver la misa que transmite tal padre desde tal lugar, y no van a su misa presencial en un pueblo quizás como Buchardo, que tiene muy poquita gente y que no hay riesgo de contagio, porque no hay casos activos en el pueblo, digo, ¿no? Como él, acá tenemos dos o tres en este momento sumamente controlados. Digo, tenemos que ser muy cuidadosos los curas, pero también la misma comunidad de decir, bueno, a ver, si tengo la posibilidad de participar de la Eucaristía, tengo que estar, porque Jesús me llama alrededor de una mesa. Jesús me llama a sentarme a la mesa con Él. Es una invitación de Jesús. Entonces, en eso también, bueno, por ahí para quien preguntaba y nos desafiaba, es realmente así, ¿o no? No es lo mismo y no tenemos que conformarnos con una misa a través de la pantalla, ¿no? La misa, yo siempre digo, no se negocia. La misa no se negocia. Pero hay otras cosas que sí podemos compartir por redes, que ya llegaremos un poco más a eso.
Bien, bien. Bueno, estamos todavía en el Concilio Vaticano II, pero me parece que hay mucho más para compartir, ¿no? Incluso de aquí, de nuestro tiempo y de nuestra tierra latinoamericana.
Sí, con la realidad de descubrir de que hay un divorcio, miren qué palabra voy a usar. Uf. Hay un divorcio entre la vida cotidiana y la fe. ¿Cuántos cristianos conocemos incluso o somos nosotros mismos que somos los famosos católicos de domingo, que han sobrevivido a esta olada de cambiar de actividades y que la misa sea una más, han sobrevivido a permanecer el domingo en la misa, pero tienen esto de que, bueno, yo voy a misa el domingo, pero durante la semana nada, ni levanto la cabeza un poquito más allá del techo de mi casa. Me cuesta la oración de todos los días, no soy agradecido, pero yo el domingo voy a misa, como tratando de salvar el domingo en misa, y ese es mi único vínculo, quizás mi único momento con Dios. Otro desafío con el que se encuentra la iglesia de este tiempo, y ahí vamos a ir un poco más acá, para los que somos latinoamericanos, el documento de Aparecida nos golpea muy duro, ¿eh? Nos golpea muy, muy duro, porque dice en el punto 365: ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan a la transmisión de la fe. Dos cosas muy importantes, Néstor.
Sí.
No nos podemos excusar de entrar decididamente en los procesos constantes de renovación. Tenemos que buscarle la vuelta a la evangelización, volver a acercarnos y transmitir el evangelio. Esto a mí me quema por dentro de una manera increíble. Y por el otro lado, abandonar aquello que sabemos que ya no sirve, aquello que sabemos que ya no va más. ¿Sí? Este es el gran desafío que nos propone el documento de Aparecida, ¿no? Yo creo que en este tiempo estamos llamados a hacer un poco más. Estamos llamados a hacer un poco más. Como iglesia tenemos que volver a dejar que el fuego del Espíritu Santo nos queme y nos mueva a acercarnos con el Evangelio a aquel que nos está necesitando, que está quizás a la vuelta de mi esquina, pero que no va a ir a misa, que no podemos esperar que se acerque a misa. La misa será a lo mejor en su vida un resultado, llegará en algún momento allá, pero tenemos que proponer otras cosas.
Bueno, la verdad que mira, hemos pasado, has hecho una descripción de este tiempo, partiendo desde el Concilio Vaticano II, de este documento madre prácticamente para este tiempo de la iglesia, ¿no? Tenemos que ponernos también en situación de que somos un pueblo de Dios con una herencia recibida hace 2000 años que revivimos, venimos de celebrar la Pascua, estamos celebrando la Pascua, de celebrar la Vigilia Pascual, estamos en esta octava de Pascua, y esto nos obliga, Jesús resucitado, no, digo, el encuentro con el Señor nos tiene que llevar evidentemente a esto, que surge del Concilio Vaticano II, que surge de este documento de Aparecida. Decir Aparecida, lo volvemos a aclarar acá también, lo hemos dicho muchas veces, es decir Papa Francisco, ¿no? Jorge Bergoglio, que era cardenal en ese momento, sí, fue el redactor fundamental allí, en ese espacio. Todos los obispos de Latinoamérica que estuvieron allí, ¿no? Y sabemos que también desde allí el Papa Francisco nos habla de discípulos misioneros, Padre Jorge, a lo que nos invita en este tiempo.
Tal cual. Ahí aprovecho, Néstor. Mirá, tenemos a Nadia que está con Claudio y que nos manda saludos también. Aprovechamos Laura. Laura es mi hermana. Es decir, si no me escucha mi hermana en la radio, es como que está todo muy mal. Cecilia con su hija, que se llama Selena, que tiene 1 año y 7 meses, y dice que nos están escuchando. Así que también un saludo para ellos. Y recordamos, a todos los que nos están escuchando que yo estoy compartiendo historias de quienes suban una historia que nos están escuchando en Radio María en este tiempo. Le estamos metiendo un poco de dinamismo a través de las redes sociales a quienes nos están escuchando. Acá ya voy compartiendo alguna historia.
Ahí está, ahí
Es
está.
un
Bueno,
desafío,
sí,
Néstor,
decime.
como decías
Sí,
vos,
sí.
para todos nosotros. En este tiempo aparecen las redes sociales, y por eso estamos acá y por eso mi razón en este lugar, aparecen las redes sociales como un lugar de encuentro. Al comienzo me acuerdo que era una mala palabra decir las redes sociales son un lugar. Se decían que eran una herramienta, que nos podían llegar a servir. Me acuerdo una vez en el norte del país, una especie de
Sí.
discusión que tuve con una persona que me decía, las redes sociales son malas porque hay cosas malas. En internet hay cosas malas, entonces las redes sociales son malas. Y yo le decía, no, en realidad la persona que usa una red social o que va a ese lugar, la puede usar para bien o la puede usar para mal. Internet puede ser utilizado para bien o puede ser utilizado para mal. Entonces, tenemos como que vaciar de una carga moral a una red social y decir que esa es buena o es mala. En realidad la persona es la que intenta hacer algo bueno o intenta hacer algo malo en una red social. La realidad es que nuestros jóvenes y ahora a partir de la pandemia también nuestros adultos y adultos mayores pasan horas delante de la pantalla de su celular. Y es una oportunidad, la pantalla de su celular, sus redes sociales, de sembrar evangelio. Es un lugar de misión.
Es un lugar de misión, exactamente. Te voy a invitar, yo aquí también tengo varios mensajes, ya los vamos a compartir, a leer. ¿Te parece, padre Jorge, que nos ayudemos, nos recostemos un poquito sobre la música que nos regala Mariana en esta tarde? Porque todo esto que venimos compartiendo es el inicio, es la introducción de este ciclo, ¿no? De ciberapóstoles, de evangelización 2.0. ¿Te parece que vayamos a la música? No sé si tenés matecito por allí, cafecito.
Por supuesto, claro que sí.
Pero vamos, dale.
Cuando hay alegría, se la busca mostrar. Sale por los poros, no se puede ocultar. Y si alguno llega, le dan ganas de entrar. Brillan nuestras caras y queremos contar. ¿Qué hacemos? Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta porque Dios con nosotros está. Hacemos fiesta. Fiesta de las fiestas, Cristo resucitó. Nuestra vida es Pascua, el Señor vive hoy. Casa, abrazo, gozo, mesa, vino y pan. Porque Dios el Padre nos llamó a celebrar. ¿Qué hacemos? Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta porque Dios con nosotros está. Hacemos fiesta. ¿Dónde están aquellos que fueron lavados por el Cordero? Y en este banquete a ellos les dieron un vestido de fiesta nuevo. Que se levante, canten y bailen. Y que sus caras reflejen que estamos de fiesta. que hacemos fiesta, hacemos fiesta. Hacemos fiesta porque Dios con nosotros está. Hacemos fiesta, hacemos fiesta.
¡Qué fiesta que se arma, papá!
Y allí está la cumbia en esta tarde. Mirá la música que nos regala nuestro amigo Rosarino. Tu amigo también, Padre Jorge, ¿no? Pablo Martínez.
Pablito, estamos haciendo algunas cosas juntos también, así que es un privilegio, un honor.
Ahí está, ahí está. Bueno, te comparto algunos mensajes que tengo por aquí. Tengo varios, ¿eh? Silvina desde Mar del Plata dice... Silvia, perdón. ¿No será que como iglesia no nos hemos ayornado a la época? Y esto que decías, ¿no? Algunos por allí tienen otras ocupaciones y se olvidan del domingo. Bueno, creo que lo dijiste, Padre Jorge, a esto. Después, Joana desde Sáenz Peña, en Chaco, te envía saludos. Diócesis de San Roque. También Jorge, María Eugenia y Fer. Compartimos en Las Higueras tu tiempo de seminarista. También te envían saludos. María Eugenia, Primeras Semillas de Dios. Bueno, completa el mensaje, ¿no? En el ministerio del Padre Jorgito. Saludos al Padre, dice María desde Córdoba. Matías también, un gran saludo te envía, ¿eh? No solo fue a renovar Buchardo, ha sido un gran renovador de la realidad virtual de todos nosotros a través de las redes sociales. Marta también, junto a Gladys desde La Bulalle, te están escuchando. Hoy trabajando con jóvenes, dice María Eugenia, seguimos escuchando en la tarde de la radio. Maricel también te envía un gran saludo, es una seguidora, fiel seguidora de lo que a veces vas compartiendo. Ana desde Capital, ¿qué se puede decir o hacer con los jóvenes para que vuelvan a la fe? Espero que este ciclo nos dé algunas pautas, dice Ana. Mira, ha subido la vara, ha subido la vara, Ana. Marisa, desde Bahía Blanca, felicitaciones por este nuevo espacio. No te conoce, pero dice, impecable este sacerdote. Mirá qué lindo piropo que te tiran, Padre Jorge.
Mirá qué bueno.
Bueno, interesante lo que decía Ana. Esto lo solemos escuchar, sobre todo de nuestros adultos mayores, de personas, digo, no jóvenes, evidentemente. Hay esta preocupación, porque claro, son personas que tienen sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos.
Claro,
¿y qué hacemos? Y dice, veo que se escapa de la fe. Yo le quiero hablar de una forma y no me escucha, todo lo contrario. Esto pasa habitualmente en el interior de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestras ciudades.
Pasa muchísimo y en algún momento, en alguno de los programas, lo vamos a abordar de lleno, estrategias para poder llegar a estos jóvenes, ¿no? Mira, te sorprendo con dos saludos más. Por un lado, mi obispo me escribe y dice, viniendo al seminario escuché una voz conocida en Radio María. O sea que el obispo nos está escuchando.
Monseñor
Atenti.
Uriola. Sí.
Por un lado. Y por el otro lado me llega un mensaje desde España. Silvia, desde España, nos manda también un saludo. O sea que nos están escuchando desde un montón de lados.
Bien.
Eso está buenísimo.
Tenemos otro mensaje. Mariana me dice hay un mensaje de voz y lo escuchamos. Dale.
A ver, a ver. Buenas tardes, Néstor. Qué programa, qué bonito. Qué escucharlo a ese padre que dice tan verdad, es cierto, muy cierta, muy linda su palabra. Realmente yo ya soy una persona mayor. Ya soy grande y justamente ese era mi problema para ir, como decía él, no es presencial, es todo tan bueno. Yo estaba encerrada porque con miedo, no salgo porque soy una persona de riesgo, ¿no? Estoy operada al corazón, tengo un montón de cosas, pero con esa fuerza me encerrada no era, pareciera que no fuera esto, pero esto es algo, cuando me fui es como es algo extraordinario estar en presencia, realmente encerrada está. Habla Elba de Goya, es hermoso, muy verdad todo lo que dijo. Bendiciones para todos, ojalá sigamos todo esto, que pase todo, pero igual estoy diciendo gracias.
Ahí está el mensaje de Elba desde Goya. Bueno, tenemos unos minutos más, Padre Jorge. Venimos muy bien, me parece. Nos estamos introduciendo también con la ayudita del cielo, ¿no? De este ciberapóstol que es el Beato Carlo Acutis. Es impresionante, Padre Jorge, lo que está pasando en nuestras comunidades. Cuántos jóvenes que se han acercado, que se han conmovido con su testimonio. Es algo llamativo, ¿no? Esto.
Sí, me parece que Carlos Acutis vino como a hacer un antes y un después en la vida de los jóvenes, porque lograron entender los jóvenes de que en realidad el cielo no está tan lejos para ellos. Creo que eso es lo llamativo de Carlos. Carlos era una persona que tenía un celo apostólico, se le prendía fuego el corazón y necesitaba compartir lo que había visto y oído de Dios. Esto de Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Carlos lo asume de una manera increíble y lo que comienza a hacer es transmitirlo en los comienzos de Internet de una manera muy sencilla, muy simple, como se podía en esa época, pero comprometiéndose. Yo siempre digo que, y quizás yendo un poco más al tema, lo que a nosotros nos mueve es el vínculo que tenemos con Dios. A nadie se le puede pedir que comparta algo sobre Dios en las redes sociales si no lo ha visto y no lo ha oído, si no lo siente, si no lo conmueve. No podemos esperar que un joven publique algo sobre Dios en sus redes sociales si ese joven no tiene a Dios integrado en su vida. Es decir, uno le diría con buena lógica, ¿no? ¿Qué tiene que estar publicado en tus redes sociales? Todo lo que es importante para vos. Tu familia es importante, tu familia tiene que estar en tus redes sociales. ¿Por qué no subís una foto con tus padres? Dios es importante para vos, Dios tiene que estar en tus redes sociales. Y el joven dice, ay, pero me da vergüenza por mis amigos. Tus amigos te quieren como sos y saben que Dios está en tu vida, que vos sos un joven del grupo juvenil, que sos un joven que tiene estos valores, esto otro, y así te quieren, no te quieren cambiar nada. Así como te quieren, te aceptan. ¿Cómo no van a aceptar que compartas algo de aquel que te hace ser quien sos, ¿no? Aquel que te da la vida y que te sostiene todos los días y te hace vivir de una manera tan bonita. Yo creo que hay que como romper eso de que somos solo cristianos de domingo y empezar a sembrar evangelio de a poquito en una publicación, en una historia, incluso diría yo empezar a hablar más de Dios sin nombrarlo, con gestos, con pequeñas caricias en el alma de aquellos que nos leen en redes sociales, diciéndole a otro que no está solo, que nos hacemos nosotros compañía, diciéndole a otro que Dios lo ama, que lo quiere, que lo elige. Yo creo que eso ya haría muchísimo bien. Nos frena, a nosotros nos frena, nos detiene empezar a, como se dice técnicamente en las redes sociales, scrollear, deslizar y que nos aparezca una publicación que dice, hey, a vos, sí, a vos, Dios te ama, te frena, porque es como que caes en la cuenta de algo que sabes, pero que necesitas que te lo digan constantemente. Y es increíble el bien que podríamos hacer si nosotros asumimos que somos la iglesia que se pone en misión. No somos los que tenemos la llave de la iglesia y el domingo a la mañana abrimos la puerta y esperamos que suene la campana para que la gente venga. Somos la iglesia que con estos pequeños gestos misioneros digitales llevamos, pequeños gestos que llevamos como iglesia al corazón de cada persona. Eso es un antes y un después en tu forma de ser iglesia.
Bueno, evidentemente este punto que has mencionado es un punto importante, ¿no? A ese modo de ejemplo, claro, estamos hablando, y también lo dijiste, ¿no? No hay nada como la misa presencial, como la Eucaristía. Aquí también compartimos la Eucaristía diariamente, hablamos de ella, catequizamos sobre la misma, pero no podemos quedarnos solo allí, o desde el Concilio Vaticano II, desde esta invitación de Aparecida, estamos invitados a evangelizar 2.0, podríamos decir, seguramente. Bueno, acá llegan algunos mensajes más, Padre Jorge. Destaco uno. Graciela tiene de La Plata 72 años y soy, dice, una fans del Padre. Veo y escucho todo lo que haces llegar y se lo paso a mis nietos. Hay muchas personas así como Graciela, de las personas con las que vos tratás o por ahí, no solo vos, digo, otras personas que también tienen en el corazón este anhelo de ser discípulos misioneros a través de las redes sociales. ¿Hay personas mayores que a lo mejor hacen de nexo con sus nietos?
Muchísimas. A mí cada vez me sorprende más eso y me sorprende también de que En realidad uno no necesita ser ni un excelente creador de contenido, que a lo largo de estos programas iremos viendo cómo iremos aprendiendo cómo generar contenido, qué hacer, qué no hacer, a dónde metemos la pata en la evangelización digital, qué es lo que tendríamos que hacer un poco más. Lo vamos a ir viendo a lo largo de estos programas, todos estos jueves. Pero hay mucha gente que acá creo que es lo interesante, tiene una actitud, que es la de querer comunicar algo de Dios. Es el caso de esta abuela que lo hace con mucho amor porque ama a sus nietos. Como mi abuela en algún momento me mostró que ella encendía una velita para el día del santo y me llevó al asador porque ella lo hacía en el asador para que no se quemara nada, ponía la vela en el asador y apoyaba una estampa y ella encendía la vela. Ahora esta abuela tiene otro modo de transmitir la fe, que es con un teléfono. Les está mostrando a sus nietos algo que les resulta llamativo para su edad, no les está mandando una foto antigua de un Jesús que parece que tiene cara de sufrido, porque el niño no lo podría entender, no lo aceptaría, le está mostrando algo agradable, divertido, y lo está haciendo para transmitir la fe, algo que en algún momento alguien hizo con ella, sus padres o su abuela. Es algo fabuloso, y lo hace una abuela, porque cualquier abuela de nuestras abuelas, tiene WhatsApp y puede compartir un mensaje de Dios por WhatsApp. Yo soy medio enemigo de las cadenas, ¿no? De enviar estos mensajes que vienen, que no sabemos dónde vienen, y enviárselos a todos. Pero hay un antes y un después. Cuando alguien dice, me acordé de la pocha, le voy a mandar un saludo a la pocha. Entonces uno abre ahí el chat con la pocha y dice, pocha, acabo de rezar un Ave María por vos, pidiéndole a Dios y a la Virgencita que te acompañen, que te regalen felicidad, salud. Ya está. Es un antes y un después. Estás haciendo de mediador, de mediadora, y estás transmitiendo evangelio en un pequeño mensaje que a veces no lo hacemos y es tan necesario en este tiempo.
Es muy necesario, evidentemente. Bueno, también hay jóvenes. Mira, Fer desde San Juan, pertenezco al movimiento de la Palabra de Dios, tengo 20 años, soy un joven Fernando, tengo ganas de caminar en la fe que mi Señor me regaló. Y todos los jóvenes que tenemos entre 18 y 20 y hablamos de temas de jóvenes, pero caminando como una verdadera comunidad en la fe, comprometiéndonos a escuchar y ayudar al hermano. Sería muy lindo que haya más jóvenes como nosotros en este camino, ¿no? Esta Pascua, dice, fueron unos poquitos más de 2.000 que presenciaron este retiro que solemos tener en el Movimiento de la Palabra, y estamos agradecidos por ello. El testimonio de Fernando. También dice perdón, Cecilia, desde Carlos Paz, en Córdoba. ¿Cómo le ruego a mi Señor por mis cuatro hijos? Son jóvenes, tienen entre 23 y 35 años. Siento que están alejados de Dios, que son un tanto incrédulos. Gracias por lo que se va compartiendo. Excelente espacio junto al padre Jorge, dice también Adriana desde la ciudad de Buenos Aires. A ver, tengo a Dios en mi corazón y a Jesús y a María y a José están conmigo y en mi vida y caminan conmigo. Y bueno, ¿y cómo seguirá, no? ¿Cómo podemos a partir de allí acompañar a otros? Bueno, son los mensajes que van llegando por aquí, padre Jorge, a esta hora.
Acá tengo un saludo, mira, de Pilar, que nos escucha desde Alemania. Voy resaltando también algunos de España, Alemania, que también están escuchando esta transmisión. Así que le mandamos un saludo muy grande.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, a ver, vamos tomando nota. Dijiste que tomáramos nota, ¿no? Fuimos tomando nota de lo que nos fuiste compartiendo antes del tema musical, que nos fuiste diciendo ahora. Y evidentemente hay que encontrarse con Jesús, primero que todo. Por allí, digamos, descentrarse, cambiar un poco las lógicas. Esto que dice el Papa Francisco, esto siempre se hizo así, no vas a venir a cambiarlo porque no vamos a lograr nada. Podríamos decir, es todo lo contrario. Hay que sentarse, hay que encontrarse con el Señor, rezar también, ¿por qué no? Plantearnos en nuestras comunidades, replantearnos, sacarnos los pelos de la cabeza, y después de todo decir, la verdad que lo que estábamos haciendo quizás no servía, quizás tenemos que cambiar, o sí, hay cosas buenas, hay cosas que mejorar.
sin
¿Qué te
lugar a
parece?
dudas, es el comienzo, el encontrarse con Jesús, ¿no? Si uno mira un poco la historia, Y mira, por ejemplo, a San Pablo. San Pablo lo conocemos bíblico, naturalmente, tantas cartas que escribió. Hoy, San Pablo tendría un blog, sin lugar a dudas. Tantas cartas que escribió, San Pablo tendría, sin lugar a dudas, redes sociales para transmitir el Evangelio. O vemos más cerca y más cercano nuestro en Córdoba, el cura Brochero. ¿Cuántas cartas escribió el cura Brochero, estos telegramas que mandaba, estos breves telegramas? ¿Cuántos? Hoy el cura Brochero tendría Twitter. Tendría muchísimos seguidores en Twitter, porque los mensajes que mandaba eran breves y los mandaba lejos incluso. Entonces, se trata de asumir esto nuevo que tenemos porque tenemos necesidad de contagiar a otros con la buena noticia que nosotros hemos recibido. Que Dios es bueno, que nos hace bien, que realmente lo necesitamos para nuestra vida. Dios me hace bien, Padre. Bueno, eso es lo que tenés que comunicar. No hace falta saber mucho. Hace falta estar convencida o convencido de que Dios es bueno, que te hace bien y que también le puede hacer bien a la vida de los demás. Es el comienzo de la evangelización, el famoso kerigma, que Cristo murió y resucitó para que nosotros tengamos vida, es el ABC del evangelizador. Si no tenemos eso, no podemos comenzar. Después
Sí.
vemos por dónde podemos transmitir. Las redes sociales son un lugar.
Sí, me parece también que a veces, ya que hablaste del kerigma, Padre Jorge, es un momento fundamental, ¿no? En la vida de cualquier persona, en la vida de un joven, por ejemplo. El joven lo va a recordar después siempre, ese día, ese instante, con quién se encontró, el retiro, a lo mejor el cruce en alguna red social, fue con quién, de qué manera, qué decía el texto, en qué contexto. Pero también a veces digo, ese kerigma oficia casi como de tapón, ¿no? A veces está taponada la gracia por allí y hay que encontrarse. A San Pablo le fue bastante mal cuando se encontró con Jesús. Le dio un topetazo Jesús. Quedó ciego por varios días y después recién comprendió lo que había pasado. Se había encontrado con la gracia de Dios, pero después San Pablo se dio cuenta de que sacaron ese tapón y comenzó a fluir la gracia de Dios en él, que no estaba fluyendo, evidentemente.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero el cambio de vida que Pablo lleva después de su conversión, después de su encuentro con Jesús, a ver, él estaba muy cómodo y el encuentro con Jesús lo desacomoda. ¿Cuántos naufragios perdidos en naufragios apareciendo en costas y predicando el Evangelio donde aparecía? Digo, un Evangelio que nos vuelve a mover el corazón y nos pone en salida de nosotros mismos. Yo estoy convencido de que necesitamos ser iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, ser iglesia un poco más así, convencidos de que Dios nos hace bien y de que vivimos en una sociedad, en un mundo que necesita el mensaje que nosotros llevamos. A mí me resulta totalmente llamativo cuando alguien dice que empieza a hacer no sé qué terapia de no sé qué, porque necesita paz. Y yo digo, si tenemos un Dios que nos ofrece paz, o que nos dice, yo necesito hacer ir a no sé dónde, viajar hasta no sé dónde, porque es un lugar que me trae paz. Y yo digo, si en tu corazón puede haber paz o tranquilidad. Yo vivo con miedo, por todo esto de la pandemia, Padre, yo vivo con miedo. Si tenemos un Dios que es poderoso y que nos protege. ¿Viste cuando hay... Uno puede decir, ante la realidad que está viviendo la gente, hay una respuesta de Dios que le coincide y le calza justo? Cuando estábamos todos bien y que parecía que uno podía ser superpoderoso y pasar por arriba de los demás y pisar la cabeza y todo, aparece una pandemia que nos dice que el trabajo nadie lo tiene asegurado. ¿Cuánta gente perdió el trabajo en la pandemia? Que tampoco somos todopoderosos, porque con todo el dinero del mundo, en el comienzo de la pandemia, nadie podía ni comprar una solución para esta enfermedad que se llevaba la vida de mucha gente. Entonces, una vez más podemos abrir los ojos, levantar la mirada y decir, somos pequeños, hay un Dios que nos ama, que es todopoderoso y que está acá delante de nuestros ojos y que todo lo puede y es quien me cuida y es a quien me encomiendo, Él es la fuente de mi paz. Hay algo en Dios que la sociedad está necesitando. y nosotros somos quienes podemos transmitírselo.
Padre Jorge, bueno, se nos está terminando el tiempo de este encuentro, de este primer encuentro de este ciclo de Evangelización 2.0. Nos vamos a convertir en ciberapóstoles, aquí atentos, no solamente los jóvenes, hay jóvenes escuchándonos, esto es muy bueno, ojalá que seamos más, como decía recién Fernando, pero bueno, también los que no somos tan jóvenes, también que se animen, por favor, cada uno también puede sumar en este sentido. Valeria de Resistencia también, con su mensaje a través de las redes sociales, el Espíritu Santo obra en fortalecer nuestra fe. Y también Miguel dice, gracias por la compañía desde Pehuajó. Bueno, a todos los invitamos a que el próximo jueves, Padre Jorge, nos sigamos encontrando en este ciclo. Habrá invitados seguramente.
Seguramente tendremos algún invitado. A todos los invitamos la semana que viene, mismo canal, mismo horario, para compartir algo más ya en profundidad sobre la evangelización digital, los desafíos de este tiempo a la hora de evangelizar, cómo hacerlo, qué hacer, qué no hacer, dónde metemos la pata, dónde la iglesia debería invertir más tiempo y fuerzas. Bueno, sí, todas esas cosas de a poquito por acá, por Radio María.